Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artistas y activistas y periodistas independientes mantienen su protesta en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana en demanda de la liberación del músico Denis Solís. Organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian el hostigamiento contra los manifestantes sitiados en la capital cubana. Washington ratifica que mantendrá la ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba las preguntas que formulará en la consulta popular convocada por el presidente encargado Juan Guaidó. Y Mike Pompeo es el primer secretario de Estado norteamericano en visitar una colonia israelí en Cisjordania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al 20 de noviembre del año 2020. Aquí estaremos con usted durante 60 minutos, llevándoles toda la información actualizada que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Acompáñenos el equipo encantado de estarle informando, integrado en esta oportunidad por nuestro ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y les habla Ariane González. Gracias por su sintonía. 12:02, ya vamos a iniciar nuestro espacio informativo Efraín con noticias de Cuba. Iniciamos en la isla. Activistas que se dirigían ayer jueves a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron detenidos, al igual que la madre de la periodista independiente Ileana Hernández, por intentar acercarse al lugar donde su hija y otras 7 personas realizan una huelga de hambre, 3 de ellas también de sed, exigiendo la excarcelación del músico contestatario Denis Solís. La información que nos ofreció Radio Martí, el joven Osmani Pardo, quien se encuentra en la sede desde el lunes, aunque no es integrante del Movimiento Artístico Independiente. Pardo Guerra dijo que el activista Yasser Castellano abandonó la huelga de hambre y que continúa la vigilancia policial y la prohibición de pasar alimentos al lugar.
Han transcurrido como alrededor de 48 horas ya, como se van sintiendo los efectos, que se va debilitando. Son 3 en huelga de hambre, ¿sí? Y el resto es en huelga de hambre. Yasser Castellano estaba en huelga de hambre solamente. Humberto Mena, y él se retiró por razones personales. Ya se encuentra en su casa, lo liberaron. Él salió alrededor de las 12 del mediodía de ayer, lo llevó a su casa y ahí habían gente de la seguridad del Estado y ahí se lo llevaron. La madre de Ileana vino a despedirse de ella, a tener un contacto con su hija y simplemente ya fue secuestrada también por la seguridad del Estado. No la dejaron llegar aquí a la sede de San Isidro y la liberaron alrededor de las 5 horas, la liberaron. Y unos activistas de Santa Clara que se dirigían acá a la sede de San Isidro y en Aguada de pasajeros fueron detenidos también. Yo, Bravo López y otros más que lo acompañaban. Héctor Luis Coche también está detenido. Esta madre pudo entrar y burlar la seguridad porque vino con los niños, con su mamá, regresó los niños a su casa con su mamá y está aquí con nosotros. Angeli es su nombre. El bloqueo de parte de ellos continúa. Los vecinos son los que han sido solidarios y tratan de ayudarnos. La cisterna fue comprometida con esta sustancia, pero precisamente ayer fue día de agua y logramos directamente de la salida de la toma de agua llenar los pomos y tener agua potable. También la estamos hirviendo y tratando el agua. 5 activistas que no están en huelga y nos están apoyando al 100% en todo. Yo no pertenezco a ningún movimiento, simplemente soy un cubano más que me he identificado con todo lo que está pasando. Y desde el primer día, desde el lunes, logré llegar aquí al Movimiento San Isidro.
Solo 5 de los 14 artistas, activistas y periodistas independientes que permanecen en la sede del Movimiento San Isidro no están en huelga de hambre. Pero Amnistía Internacional ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes cubanos que exigen desde la sede del Movimiento San Isidro en La Habana la liberación del músico crítico del régimen Denis Solís. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, se refirió a la situación de los artistas en su cuenta de Twitter y compartió un texto del historiador y experto en asuntos cubanos Oscar Grandio Moragues. El historiador escribió que los activistas atrincherados representan fielmente a la sociedad cubana actual. Son artistas, periodistas, académicos, científicos, estudiantes, obreros que, desafiando al gobierno, se han unido por una causa: la condena a la represión de la tiranía. Guevara Rosas afirmó que comparte la opinión sobre lo que sucede con los activistas atrincherados en la sede del Movimiento San Isidro. En otro tuit, representante de Amnistía Internacional denunció el arresto arbitrario de la madre de una de las manifestantes, la periodista independiente Ileana Hernández, y exigió su liberación y ejercen su legítimo derecho a protestar. También lo ha hecho el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Demandó la excarcelación del Denis Solís y apoyó el reclamo que hacen en ese sentido varios activistas en Cuba. La organización con sede en Argentina dijo a través de su cuenta de Twitter que hace suyo el llamado de artistas y activistas que reclaman la libertad de Solís, condenado el 11 de noviembre a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. Además, CADAL pide a los organismos internacionales que se pronuncien ante las reiteradas violaciones del régimen cubano a los derechos humanos. Los miembros del Movimiento San Isidro, así como periodistas independientes y activistas, están llevando a cabo una huelga de hambre y otras acciones de protesta pacífica en la sede del grupo en La Habana Vieja para reclamar la liberación de Denis Solís. Por su parte, decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana en México expresaron su respaldo a Anameli Ramos, una de las activistas cubanas sitiadas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana y víctima de continuos represivos de la policía política. La revista de vista cubana A las Tensas dijo en una cuenta de Twitter que 59 estudiantes de la Universidad Mexicana Ramos, quien pasó la institución académica. En los últimos meses, Anabel Ramos, estudiante de primer semestre del doctorado de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, ha sido víctima de recurrentes actos represivos por parte del Estado cubano, así dice la declaración. El texto destaca que ante la ausencia de un Estado de Derecho en Cuba, la visibilidad internacional es la única vía para proteger a Ramos frente a la represión a que está siendo sometida ella y sus compañeros. Varios artistas, activistas y periodistas independientes protestan desde el martes en la sede del Movimiento San Isidro por este encarcelamiento contra el rapero Denis Solís. Pero por su parte también hay otra manifestación. El Centro para una Cuba Libre se está solidarizando con los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica. Nuestro colega Pedro Corzo amplía esta información.
La sede del Movimiento de Arte Independiente Cubano San Isidro fue sitiada por la policía. Y varios de los jóvenes en su interior se declararon en huelga de hambre ante la decisión del régimen de impedirles recibir los alimentos que los vecinos del lugar les proporcionaban. Una situación que es característica de los regímenes totalitarios, según nos dice John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre.
Bueno, obviamente el centro denuncia el hostigamiento, las amenazas, el ataque con sustancias químicas que no se conocen exactamente qué consecuencias van a tener para esos valientes que están dentro de la sede del Movimiento San Isidro, y también el asedio del sitio por la policía secreta y por la seguridad del Estado. Es algo insólito, pero lamentablemente con una dictadura totalitaria, que primero meten preso a un rapero cubano, Denis Solís, solamente por hacer rapeo sobre una Cuba libre y exigiendo que se defiendan los derechos humanos en Cuba. Y obviamente el centro está monitoreando la situación, denunciándola y dándola a conocer por todas las redes que tenemos a nuestra disposición.
Para el director Suárez, la solidaridad internacional es de suma importancia para los huelguistas.
Yo creo que la protesta siempre es importante y necesaria, especialmente cuando hay un inocente preso, y especialmente cuando las personas defendiendo a ese inocente preso están bajo un asalto permanente del Estado totalitario castrista. Y hemos visto como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha salido a defender y exigir la libertad de Denis Solís y también exigir los derechos y la libertad de las personas en la sede del Movimiento San Isidro.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
También dos opositores que llevan décadas en la lucha por la democracia en Cuba expresaron sus opiniones sobre el movimiento San Isidro y sus acciones. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El movimiento San Isidro, nacido el 12 de septiembre de 2018, continúa su demanda por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de privación de libertad en un juicio relámpago, además de otras exigencias como la de que el Estado cierre las tiendas en moneda libremente convertible.
Ellos no son la disidencia de una época que tenía un enfoque político de todo lo que hacía, pero es un valor, es algo que tenemos que apoyar, porque indiscutiblemente ellos están enfrentándose a la dictadura.
Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, con más de 30 años como opositora. Por su parte, Juan González Febles, que se estrenó en el periodismo independiente en 1998, apuntó:
la mayoría, casi todos los cubanos, están pronunciándose de una forma u otra contra el gobierno. Están surgiendo nuevas organizaciones y en estos momentos hay un grupo de disidentes reconocidos, pero hay una mayoría inmensa de disidentes. O sea, personas que dicen en contra del gobierno o que quieren que pueden hacer. El grupo que me habla surgieron hace poco y calculo que van a tener una acción exitosa por la forma que se están comportando, porque están creciendo y están ganando peso con lo que hacen.
En estos momentos, 15 activistas y artistas están atrincherados en la vivienda sede del movimiento artístico en La Habana Vieja, realizando diferentes acciones. 8 de ellos están en huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en otra información, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, declaró que Estados Unidos se compromete a que no falle el arribo de la asistencia humanitaria a las poblaciones en riesgo en todo el mundo, incluyendo la de Cuba. Zúñiga Brown dijo textualmente en Twitter de la sede diplomática que Estados Unidos se compromete a que la asistencia humanitaria llegue a poblaciones en riesgo a través de canales legítimos y transparentes a medida que países de todo el mundo luchan contra el COVID-19. Agregó el diplomático que el gobierno de los Estados Unidos reitera que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, mantiene varias licencias generales que permiten la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano, incluidos medicamentos, dispositivos médicos, equipos y productos agrícolas. Concluye así Zúñiga Brown que tan solo en el año 2019 los Estados Unidos exportaron millones de dólares en medicamentos y suministros médicos a Cuba para apoyar al pueblo cubano. Y por otra parte, la coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Mara de Casa, dijo al portal digital Diario de Cuba que el régimen de La Habana sabe que existen canales para las remesas que no sean las Fuerzas Armadas y lo que tiene que hacer para que ese servicio se mantenga. De Casa, quien entre el 2018 y el 2020 fue la máxima responsable de la Embajada estadounidense en La Habana, concedió una entrevista a Diario de Cuba a propósito de la decisión de Washington que prohíbe el envío de remesas a la isla a través de empresas controladas por los militares. La medida que entrará en vigor el 27 de noviembre supondrá la suspensión del servicio de la empresa Western Union en Cuba. Sobre las opciones de los cubanos en el exterior para enviar dinero a sus familiares en la isla, Tecas dijo que hay alternativas y que las remesas han fluido a Cuba a través de muchos canales por años, sino por décadas. Teca subrayó que, pese a la campaña de La Habana para culpar a Washington por la suspensión del servicio de Western Union, lo que hay que hacer es recordarle al mundo que la opresión en Cuba se mantiene en niveles bochornosos. Y precisamente el gobierno cubano anunció que incumplirá los planes de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla, mientras la población se prepara para enfrentar un panorama desolador por el desabastecimiento de alimentos. El informe ocurre a pocos días del paso de la tormenta tropical Eta por la isla, donde las provincias de Ciego de Ávila, Santispíritus, Villa Clara y Pinar del Río sufrieron mayor impacto, según dijo el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández en el programa de la Mesa Redonda. Michael Norton, periodista independiente residente en los Palacios en Pinar del Río, dijo a Radio Televisión Martí que, como siempre, el gobierno está buscando una justificación para la inoperancia que los caracteriza.
Ahora cerraron la ciudad de Grande Río, o sea, el poblado de la zona, cerraron incluso la ciudad del sur, y entonces no se puede ni siquiera, ya no es ni siquiera poder salir hasta la la cuestión es que estamos cerrados hasta para ir a la propia, hasta el propio municipio de Cabecera.
A criterio de Norton, la realidad es que en este momento la gente piensa más en los alimentos que han desaparecido de los mercados y nadie tiene esperanzas de que vayan a aparecer. A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Estamos a las puertas del fin de semana. Con nosotros, como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Berta y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, viene el fin de semana y vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, no se aprecia ningún sistema sospechoso en latitudes tropicales, de manera que lo más interesante es el frente estacionario del sur de las Bahamas y la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, que ha comenzado a disiparse y, en consecuencia, han comenzado a mejorar las condiciones del tiempo en la mitad oriental de Cuba. Por detrás del frente, un potente anticiclón domina las aguas del Atlántico y se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero provocando intensos brizotes muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones que no parecen perder fuerza estos vientos hasta la noche de domingo. Para Cuba siguen los nublados sobre las provincias centrales y orientales, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en zonas de la costa norte. Poca nubosidad en la región occidental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Hay viento fuerte del nordeste entre 30 y 45 kilómetros por hora, pero llegando a 20 y a 35 solamente en la región oriental. Hay marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Vamos a noticias de los Estados Unidos. El equipo legal electoral del presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa ayer jueves para lanzar una serie de teorías de conspiración y afirmaciones infundadas de fraude electoral que, según afirman, cambian los resultados de las elecciones del año 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En declaraciones a la prensa en la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani, alegó, sin presentar pruebas, que había un plan desde un lugar centralizado para ejecutar varios actos de fraude electoral específicamente centrados en las grandes ciudades controladas por los demócratas. Giuliani aseguró además que la campaña podría presentar aún nuevas demandas en Arizona, Virginia y Nuevo México. Giuliani y otros abogados de Trump acusaron repetidamente a los medios de hacer caso omiso de sus afirmaciones y argumentaron una teoría desacreditada de que Venezuela podría haber pirateado los resultados electorales a través de las máquinas utilizadas por las autoridades locales. Dice Giuliani que la compañía que cuenta los votos, que controla los votos, pertenece a dos venezolanos aliados del chavismo y de Nicolás Maduro. La mayoría de las demandas que el equipo legal de Trump ha presentado en estados desde Pensilvania hasta Michigan han sido desestimadas. La mayoría de los expertos legales dice que Trump casi no tiene posibilidades de revertir su derrota electoral. Por su parte, el proyectado presidente electo Joe Biden sostuvo el jueves una reunión con varios gobernadores y expresó su preocupación de que el intento del presidente Trump de bloquear la transición pacífica del poder en la Casa Blanca ha obstaculizado el flujo de información sobre los programas para acelerar una vacuna contra el coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la victoria del candidato demócrata Joe Biden fue confirmada en el estado de Georgia después del recuento a mano de los votos, donde ganó sus 16 votos electorales. Biden cuenta ahora con 306 votos electorales contra los 232 del presidente Donald Trump. En el año 2016, Trump ganó Georgia por 5 puntos porcentuales sobre la candidata demócrata. Tuvieron en juego este año.
El aumento de los casos de contagio del COVID-19 y el desafío que enfrentan los estados para luchar contra ese avance, el vicepresidente Mike Pence ofreció una evaluación optimista, asegurando que el país nunca ha estado más preparado para combatir el virus de lo que estamos hoy. En conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Pence, junto a los epidemiólogos Anthony Fauci y Deborah Birx, miembros del gobierno y representantes del ejército de Estados Unidos, dijeron que las vacunas podrían pronto estar en marcha.
Escucharon a este equipo decir que vemos esa línea de meta o la luz al final del túnel, como suele decir el presidente Trump, y debería haber evidencia de que estamos dando la vuelta a la esquina para ese día que tendremos una vacuna para los estadounidenses.
Sea una situación en la que Estados Unidos registra cerca de 11.700.000 casos de contagio y más de un cuarto de millón de muertos, el vicepresidente Pence reiteró una vez más que la administración Trump tiene claro que los cierres de negocios y de escuelas no tienen su apoyo.
El presidente Trump quería que dejara en claro que nuestro grupo de trabajo de esta administración y nuestro presidente no apoyan otro cierre nacional y no apoyamos el cierre de escuelas.
Sobre el anuncio de los laboratorios que están listos para pedir la autorización de emergencia para las vacunas, el experto epidemiólogo Dr. Anthony Fauci destacó que
el proceso de la velocidad no comprometió en absoluto la seguridad ni comprometió la integridad científica.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estábamos escuchando el reportaje de Yoconda sobre lo que dijo el vicepresidente Mike Pence y los miembros de la fuerza de la talla de la Casa Blanca contra el COVID-19. Y estamos a esta hora en tiempo de noticias de América Latina. La Asamblea Nacional, liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, aprobó las preguntas que formulará en la consulta popular de diciembre frente a las elecciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, encabezó la sesión de la Asamblea Nacional que aprobó las preguntas que formularán en la consulta popular que se realizará entre el 7 y el 12 de diciembre, de la que dijo es la línea de defensa de la democracia.
No nos cansaremos de invitarlos a ser parte de la libertad necesaria de Venezuela. Eso es hoy la consulta popular. Un mecanismo de ejercicio de la poderosa mayoría que es el pueblo de Venezuela que está buscando cambio.
Las preguntas son: ¿exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? ¿Ordena usted adelantar las sesiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia y atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? El diputado Freddy Guevara, quien recientemente recobró su libertad, explicó que con esta consulta no piden ayuda al mundo para contener la crisis.
La ayuda que le pedimos al mundo es solucionar el origen de la crisis que está en la usurpación de la presidencia de la República y que solo se podrá lograr cuando el pueblo de Venezuela elija realmente con condiciones justas y verificables un nuevo presidente.
En medio de la campaña electoral que adelanta el régimen de Maduro, la organización no gubernamental Súmate denunció el ventajismo que evidenciaron los simulacros electorales efectuados con el uso de recursos y bienes del patrimonio público, así como la vinculación directa en la campaña electoral de altos funcionarios públicos como gobernadores, alcaldes, personal directivo de empresas y organismos del Estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de Nicaragua. Organismos de derechos humanos no consideran prudente declarar estado de emergencia en ese país, pese al devastador paso de dos huracanes. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
En el lapso de 16 días, Nicaragua ha sido golpeada por dos poderosos huracanes, Eta e Iota, causando muertes y devastación en varios municipios del país. Y aunque algunos opositores han cuestionado al gobierno del presidente Daniel Ortega por negarse a declarar el estado de emergencia en el país, Defensores de derechos humanos consideran que aplicar la ley de emergencia, ley 44, es arriesgado, teniendo en cuenta las condiciones sociopolíticas que vive Nicaragua. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, explicó a La Voz de América que aplicar la ley sería un pretexto más que el gobierno usaría para reprimir a la población, teniendo en cuenta que faculta al Estado a suspender derechos y garantías constitucionales.
La efectividad de la misma depende de su aplicación. Entonces, este gobierno está decidido a hacer lo que quiera.
En 2016, con el huracán Otto, que también afectó la zona caribeña, el gobierno decretó el estado de emergencia nacional, pero no suspendió ningún derecho fundamental. Sin embargo, Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, sostiene que las condiciones del país han cambiado desde el estallido de la crisis social en abril de 2018.
En las condiciones en que actualmente estamos, considerando también la coyuntura política, el antecedente inmediato de las protestas, la represión, no es recomendable establecer el estado de emergencia.
El mecanismo orientado es que el decreto de estado de emergencia es firmado por el presidente, pero debe ser ratificado por los diputados ante la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a 45 días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora hablemos de México. Las autoridades de ese país garantizan una investigación a fondo en el caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. El informe lo tiene desde la capital, Ciudad de México, Sara Pablo.
El exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, se encuentra ya de regreso al país luego de que la Fiscalía de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El general se encuentra en libertad, mientras la Fiscalía General abrió una investigación con las evidencias enviadas por autoridades estadounidenses. El gobierno garantizó que la Fiscalía realizará una investigación a la altura del prestigio de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la inconformidad del gobierno mexicano fue debido a que no se informó de la indagatoria de la DEA. Sin embargo, esto no significa impunidad.
No quiere decir que ya llegó a México y ya, ¿no? Está sujeto a un proceso de investigación.
Ante versiones periodísticas, incluso de diarios internacionales, el canciller negó que México haya amagado a autoridades estadounidenses con el retiro de agentes de la DEA para lograr este acuerdo político-diplomático.
¿Qué fue lo que dijo México? ¿Amenazó, no? ¿O se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos? ¿O entonces nosotros pondremos sobre la mesa a revisar toda la cooperación? Y eso fue lo que dijo México.
En entrevista radiofónica, el abogado del general Rafael Heredia señaló que en las conversaciones telefónicas que tuvo con su cliente se dijo inocente, y aunque señaló que desconoce la investigación completa, algunas de las pruebas están basadas en testigos protegidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:27, avanzamos en noticias internacionales. Se lo anunciábamos al inicio de este espacio. Mike Pompeo se ha convertido en el primer secretario de Estado norteamericano que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita sin precedentes a una colonia israelí de Cisjordania y al Golán ocupado, un testimonio de apoyo que el gobierno de Donald Trump ha dado a Israel en estos últimos 4 años. Por primera vez, un secretario de Estado norteamericano visitó un asentamiento israelí en la Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Concretamente, Pompeo se desplazó al viñedo de Pesagot, entre Jerusalén y la ciudad palestina de Ramala, escoltado por un importante dispositivo militar. En el lugar, Mike Pompeo dijo:
no pueden quedarse aquí mirando lo que está al otro lado de la frontera y negar lo que reconoció el presidente Trump y que los presidentes anteriores se habían negado a hacer. Esto es parte de Israel, una parte central de Israel.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en otra información, la Cancillería de Alemania anunció que la canciller Angela Merkel informó que la Comisión Europea pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que presenten sus planes de vacunación de la población de cada país contra el coronavirus. Merkel declaró durante una conferencia de prensa después de una reunión con los dirigentes de la Unión Europea que los primeros en recibir la vacuna deberían ser el personal de salubridad y después las personas vulnerables. También el diario The Telegraph de Inglaterra informa que Gran Bretaña preparará decenas de centros de vacunación en masa tan pronto como las vacunas se disponible para inmunizar a la población contra el coronavirus. Una de las primeras ubicaciones para administrar la vacuna de Pfizer a partir del mes de diciembre ya ha sido confirmada en la localidad de Derby, según el diario británico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este viernes, día 20 de noviembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le dijo a los activistas, a de las barro miembros de la seguridad del Estado, qué va a pasar el programa contra el racismo y la discriminación racial. También la situación que están viviendo 8 mujeres que cumplen una semana ya en un local propiedad de la Oficina del Historiador de La Habana. Por supuesto que nos estará acompañando Pedro Corzo hoy con la noticia en perspectiva y la participación de nuestros expertos. 12:31, ya avanzamos en este informativo. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. En la producción está Berta Raval, en las salas de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, y les habla Ariane González. A las 12:31, ya vamos, Efraín, a Noticias de Cuba. Iniciamos en la solicitud que ha hecho la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide. Está exigiendo la libertad del rapero encarcelado Denis Solís y el cese de la represión contra los miembros del movimiento San Isidro.
Urgente la solidaridad de la comunidad internacional y de todos los cubanos dispuestos a alzar su voz con los 9 artistas y activistas que están en huelga de hambre, algunos de ellos en huelga de hambre y sed. También están sufriendo la violencia policial, están bajo cerco policial en la sede del movimiento San Isidro, junto con compañeros solidarios que ahí están también exigiendo la libertad del joven rapero Denis Solís, quien fue sumariamente condenado por la dictadura como represalia por su activismo en favor de los derechos y de la libertad de todos los cubanos. Los represores del sistema de inteligencia de la dictadura cubana, del G2 cubano, están dispuestos a dejarlos morir. Cuba necesita libertad y necesita vida, y depende de nuestras voces, de las voces de los que tenemos el poder de manifestarnos, el presionar al régimen para lograr la liberación de Denis y lograr también la protección de la integridad física de todos los valientes jóvenes que están hoy en La Habana Vieja, encerrados, cercados por la policía, exigiendo libertad para el joven rapero.
Y los cubanos tendrán que seguir esperando por el programa contra el racismo y la discriminación racial anunciado hace un año por el gobernante Miguel Díaz-Canel. Así lo aseguró la seguridad del Estado a Marta Adela Tamayo y a Osvaldo Navarro, miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial, durante su detención del jueves. Yolanda Huerga tiene esta información.
Justo a un año de que el gobernante Miguel Díaz-Canel anunciara un programa contra la discriminación racial, la seguridad del Estado detuvo a varios miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial, CIR, entre ellos a Marta Adela Tamayo y su esposo Osvaldo Navarro, cuando salían de su vivienda para asistir a una conferencia de prensa prevista para este jueves en la sede de la organización independiente en el Vedado, La Habana.
La detención en que él dice que nosotros, los activistas del CIR, estamos ridiculizando la figura del presidente de Miguel Díaz-Canel, con conteo en las redes sociales, con las fotografías y con el tema del racismo, y que si los activistas del CIR queremos conocer el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, que esperemos que el gobierno sabe lo que tiene que hacer, que si no habíamos visto lo que había sucedido en la sede del CIR.
Denunció Tamayo momentos después de ser liberada junto a su pareja. Ha Hace exactamente una semana, las fuerzas represivas allanaron la vivienda, incautaron materiales y equipos de trabajo y se llevaron detenido a Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del CIR, quien fue liberado casi 24 horas después.
Que no pudiéramos hacer la conferencia de prensa, pero ya nosotros teníamos colocado todos los videos y todo el trabajo de las redes sociales.
En Antilla, Holguín, una delegación del CIR fue rodeada por la policía política para evitar que entraran los activistas convocados a una actividad relacionada con el mismo tema. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y bajo vigilancia policial permanecen 8 mujeres que hoy viernes cumplen una semana en un local propiedad de la oficina del historiador de La Habana y que ocuparon por no tener una vivienda con condiciones adecuadas para sus hijos menores de edad. Melanie Balmaceda, la única de las 8 mujeres que no tiene hijos, dijo a Radio Martí que hay días que no comen, priorizando los alimentos para los niños, mientras las autoridades locales solo informan que están tratando de resolver la situación.
Y hoy por la mañana vino el subdirector de vivienda y se mandó a una muchachita a ver un lugar que le van a dar. Que estaban tratando de solucionar los problemas. El subdirector de vivienda es La Habana Vieja. Quedamos 8, pero con la muchachita que fue a ver, quedaríamos 7, pero ella todavía no se sabe si va o no, porque ella primero iba a verlo. El centro Habana, porque era de centro Habana. Ahí tuvimos que llevar a un bebé para el hospital. La doctora vino que tenía una neumonía y lo que tiene es un catarro que está cogiendo con todas las condiciones del lugar que estamos. Hay mucho polvo, esa era una herrería y hay mucho polvo de hierro y eso. Estamos priorizando a los niños, a los chiquiticos, los lactantes, las mamás le dan lácteos, pero a los demás le estamos tratando de dar al día que le damos comida, otro día que le damos pan y refresco, porque no todos los días los vecinos nos pueden ayudar. Hay días que las mujeres comen y otros no, porque el problema es que ellos no se han venido a preocupar por nada. Y muchas de nosotros no tienen familia. Los vecinos sí nos pueden ayudar, pero no pueden estar todos los días, ¿entiendes? Porque la situación no está buena. Y a ellos no les ha interesado nada. Algunos días nada y otros días pan. Nadie se porta por aquí, porque es lo que están preocupados, que nosotros no formemos nada, que nos gritemos, porque nos tienen una vigilancia de policía constantemente.
Y Cuba se ha convertido en monodependiente de un sector que transita por sus peores momentos. El régimen castrista apuesta al turismo invernal, pero reconoce que la contracción será superior al 75% de lo esperado. Al respecto, Luis Guardia preparó ese informe y recogió el análisis vía Skype del experto en turismo Andrés Alburquerque.
El régimen castrista apuesta a la temporada de turismo invernal. Los aeropuertos de Holguín, Jardines del Rey en la Callería Norte de Ciego de Ávila y Varadero ya reciben visitantes, pero todos tienen un denominador común: el turismo de sol y playa.
La Junta perdió la posibilidad de hacer un turismo mucho más, como se dice, integral, cuando se le dio por el facilismo, es decir, sol, playa. También para explotar los cayos y tener a los turistas separados de la población. Recordemos que ese es un objetivo fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora no tienen nada que ofrecer. Tú vas a México y tienes ciudades, tiene incluso hasta Santo Domingo, que es chiquitico, tiene alguna que otra ciudad que ver. Cuba, tú tienes Trinidad, tienes La Habana, pero no han desarrollado miles de ciudades como Remedio, Caibarien, otras ciudades que pudieran ser, la misma Santiago, que pudieran ser alternativas. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logra generar lo suficiente y esto obliga a que salga el destino cubano con unos precios extremadamente bajos.
Ante esta disyuntiva, el régimen opta por el turismo nacional, que paga en CUC o su equivalente en pesos nacionales. Pero al no tener ambas monedas respaldo en dólares, más que mostrar niveles de ocupación, esta opción no genera ganancias.
Eso es para mantener el hotel corriendo, para que no se dañe, para que no se llene de telaraña, para que no se rompan las tuberías, pero no se gana un centavo. Posiblemente estén perdiendo en modo operativo. Aunque Biden mañana dijera que los americanos pueden ir sin ningún tipo de pretexto a Cuba ni llenar ningún documento, que pueden ir tranquilamente, montarse el avión e ir, no se van a montar, porque aquí hay otras prioridades primero. Número uno, hay otros destinos, número dos, y número tres, la gente no tiene esa cantidad de dinero después de este cierre de la pandemia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ahora tenemos otra información. La nueva rectora del Miami Dade College, Madeline Pumariega, se ha convertido en la primera mujer y a la vez en la primera latina que asumirá la presidencia de la universidad más grande de Estados Unidos a partir de su nombramiento el pasado martes. Hija de exiliados cubanos, Pumariega, de 53 años de edad, fue juramentada por la Junta de Fideicomisos del Miami Dade College para encabezar este centro de estudios en sustitución de Eduardo Padrón, que en el año 2019 dejó ese puesto para ocuparlo durante casi 25 años. Nacida en la ciudad de Hialeah, de mayoría cubano-estadounidense, Pumariega cursó estudios en el Miami Dade College, jugó en el equipo de baloncesto y se graduó como profesora. En declaración a los medios, la nueva presidenta aseguró con orgullo que solo en una nación como Estados Unidos, una hija de inmigrantes puede llegar a alcanzar un triunfo semejante. Regresar para servir a esta institución donde comencé y poder ayudar a construir nuestra comunidad va más allá de todo lo soñado, expresó Pumariega, quien hasta este momento se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva del Tallahassee Community College. A las 12:40, estamos en tiempo de otras informaciones. Vamos a hablar de Venezuela. La oposición de ese país se ve como una señal positiva que el Senado de los Estados Unidos haya ratificado a James Story como embajador en ese país. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Diversos dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el presidente interino Juan Guaidó, saludaron que James Story, quien desde Bogotá estuvo ejerciendo como encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, haya sido ratificado por el Senado como embajador para esta nación, el primero luego de 10 años. El hecho ocurre a pesar de que el año pasado el gobierno estadounidense retiró todo su personal diplomático de la embajada en Caracas. Consultado por La Voz de América, el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, afirmó que la decisión es importante y una señal positiva que evidencia el interés del gobierno de Estados Unidos sobre el tema venezolano.
Como ha sido un tema de apoyo bipartidista, no dudamos que también va a tener un lugar importante en la agenda de la futura administración. Creo que evidencia eso, que el tema venezolano está en la agenda, que sigue siendo importante, que es un tema de preocupación y de ocupación para los Estados Unidos como para todo el hemisferio, porque implica razones de seguridad, porque pone en riesgo la seguridad, el tema de la diáspora que no para.
Por su parte, el internacionalista Eloy Torres coincide con Arellano y subraya que se ratifica que la política exterior de Estados Unidos es bipartidista.
Lo interesante de todo esto es que Story va a ser embajador, pero desde Bogotá. No está planteada hasta ahora, por lo menos, que se traslade a Caracas. Sin embargo, eso marca una señal positiva porque eleva al funcionario Story de alto calibre.
De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la ratificación de James Story como embajador de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De Venezuela nos vamos hasta Uruguay. ¿Por qué? Pues el presidente de Argentina ha visitado ese país para abordar temas de interés bilateral. Escuchemos a Leonardo Luigi.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente lo sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Obviamente también se habló de las elecciones en Estados Unidos y tenemos cifras de esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que haya dado Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Ahora de los líderes económicos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ha subrayando su compromiso con la recuperación tras la pandemia del coronavirus.
Concluyó la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEP, que se realizó vía virtual desde Kuala Lumpur, Malasia, marcada por la reaparición en escena internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
As the chair of APEX 2020,
bajo el tema 2020 de la APEP, Malasia, optimización del potencial humano hacia un futuro resiliente de prosperidad compartida. Hay que priorizar el progreso, dijo el primer ministro Yasdín Yassin. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló: Chile tiene un plan muy ambicioso. Chile se ha comprometido a convertirse en un país carbono neutral, cero emisiones, antes del 2030. Convocados por primera vez desde la última reunión en Papúa Nueva Guinea en el 2018, los líderes de la APEP acordaron la declaración conjunta bajo el tema 2020 APEC Malasia de optimización potencial humano hacia un futuro resiliente de prosperidad compartida. Los líderes de la APEP se comprometieron a trabajar en combatir y mitigar los impactos del COVID-19. Los líderes visualizan una comunidad de Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica para el 2040, con una prosperidad de todas las personas y las generaciones futuras. Finalmente, los líderes decidieron que la nueva reunión cumbre de la APEP tendrá lugar el próximo año, el 2021, en Nueva Zelanda. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 45 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, como siempre nos acompaña Pedro Corzo. Y hoy es 20 de noviembre, pero cada 20 de noviembre hay que recordar un hecho que conocemos como los procesos de Nuremberg o los juicios de Nuremberg. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación, saludos a todos los radios escucha, y muy importante lo que acaba de decir. Los juicios de Nuremberg o procesos de Nuremberg, esa ciudad alemana que fue la base fundamental del nazismo, donde pudiéramos decir nació y se desarrolló el nazismo, el pensamiento político que auspició Adolfo Hitler y que tantas muertes ha causado y perjuicios a la humanidad, fue la sede de un juicio sin precedentes. Allí se juzgaron a un número importante de jerarcas nazis, varios de ellos fueron condenados a muerte y otros condenados a largos años de prisión. Pero lo interesante fue que por primera vez en la historia, las grandes potencias se pusieron de acuerdo para procesar a criminales de guerra, a criminales políticos, que no eran simples asesinos de cárceles y prisiones, o simples ejecutores, sicarios en las calles. Estamos hablando de jefes de institutos armados, de filósofos políticos, de ministros de relaciones exteriores. Estamos hablando de algo que no tenía precedentes en la historia por muchos motivos. Ni precedente legal, porque nunca se había celebrado un juicio de estas características, ni precedente físico, porque las personas procesadas en otras circunstancias nunca habían tenido tan altas e importantes posiciones. Los procesos de Nuremberg lo obligan a uno a pensar en que lo ideal sería que todas las dictaduras, todos los regímenes de fuerzas, que todos los criminales que con el pretexto de la política han depredado y abusado de los pueblos sean procesados y condenados. Y por supuesto, pienso en la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, que está orientada a procesar, a condenar, si así se encuentran las pruebas pertinentes, a los funcionarios de la dictadura de los hermanos Castro. Y eso es importantísimo. Y los procesos de Nuremberg dan base, dan fundamento para esto, porque gracias a los procesos de Nuremberg, a principios de este siglo, se pudo constituir, la Corte Penal Internacional, que como todos sabemos, radica en La Haya y ya ha condenado a varios jerarcas de agrupaciones políticas de fuerzas y algunos de ellos que llegaron a ser jefes de Estado o jefes de gobierno.
Así es. Es un tema interesante, algo que siempre, Pedro, hay que recordar, sobre todo porque necesitamos precisamente en el caso cubano, y también, porque no, también tenemos que hablar el caso de Venezuela, Argentina, que se realicen este tipo de procesos porque los crímenes no deben quedar impunes, y mucho menos cuando son crímenes de lesa humanidad, como se han ido demostrando en muchísimas ocasiones, Pedro.
No, ningún crimen debe quedar impune, ni los grandes ni los pequeños. Ningún criminal debe quedar libre, debe ser sancionado en base a los delitos que cometió. Eso debería ser un precepto internacional. Nosotros hemos podido conocer, y tú has mencionado países que han sufrido mucho, Cuba, en primer lugar, Chile y Argentina, que padecieron grupos militares, poderes militares, que fueron particularmente cruentos. Aclaramos que nunca tan cruento como ha sido la dictadura de los hermanos Castro, pero fueron también muy cruentos, causaron una gran cantidad de infelicidad a sus pueblos y deberían ser procesados y condenados a como dé lugar en base a los crímenes que cometieron. Y estos procesos de Nuremberg dan la base, dan los fundamentos para que esto se pueda hacer.
Así es, por eso muchas veces hay que volver a la historia, repasar los hechos históricos que marcaron hitos, y a veces hay que retomarla durante 218 días. Este Tribunal Militar Internacional juzgó a esos 24 jerarcas nazis por estos crímenes de lesa humanidad. Pedro, no podemos olvidar la historia, siempre tenemos que tenerla presente.
Jamás, hay que tenerla presente, claro. Porque aparte de ser una enseñanza, es también una manera de no volver a repetir los errores en los cuales lamentablemente hemos incurrido.
Así es, Pedro. Tela por dónde cortar, Pedro.
Como siempre.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Pedro. Cuídate, que tengas un excelente fin de semana. Pedro.
Igualmente para ustedes. Buen fin de semana para todos.
Y a las 12:51. Bueno, nos vamos a otro tipo de noticias, noticias de los deportes. Es viernes, con nosotros está José Pepe Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, Paul, Efraín, Berta. Óigame, un elenco ideal lo que tenemos. Y bueno, como es viernes, y viernes pues es el preámbulo del fin de semana, hay una cantidad de noticias. Comenzamos primero con que anoche concluyó el evento donde los 30 equipos de la NBA seleccionaron los jugadores del draft, o sea, los jugadores que en el futuro serán la cara de las diferentes franquicias, y los Miami Heat escogieron a un muchacho de 20 años, nacido en Nigeria y criado en Estados Unidos. Mide 6 pies, 9 pulgadas. Su nombre es Precious Achiuwa, y que traducido al español, Precious quiere decir precioso. Así que el hombre tiene el muchacho tiene un nombre que se puede mercadear. Claro. Aparentemente, la prensa vuelve otra vez a elogiar a Pat Riley, el gran arquitecto nuestro de este equipo, y dice que probablemente haya encontrado al mejor jugador en el draft, y eso que no pudo escoger hasta una posición de pasada del 15, los primeros 15, siempre dicen que son los mejores. Bueno, él lo escogió después del 15, y la prensa otra vez con Pat Riley. La verdad que Pat Riley no nos deja jamás de sorprender. Así que, y como te digo, el baloncesto, porque el baloncesto, a pesar de que terminó, ya comienza el 22 de diciembre, por lo tanto, en un par de semanas ya lo que es las prácticas y la pretemporada ya va a empezar a andar. También el equipo de balompié de Miami, el Miami Inter, estará buscando el pase hacia la postemporada esta noche cuando se enfrente al equipo de Nashville. El ganador pues pasará a lo que es los playoffs y se enfrentará al equipo de New England. Una cosa interesante, hemos tenido pandemia, este equipo ha tenido mil problemas, hemos visto las vicisitudes de poder encontrar un terreno, también ese es problema de ellos, porque el terreno
ahí en Miami, lo que ellos quieren es un terreno especial. Claro. Y se han tenido que ir a jugar a Fort Lauderdale. Pero bueno, ahí este año han jugado, este año han calificado, o sea, tienen chance de calificar la postemporada y sería algo fabuloso que solamente en el primer año de existencia pues ya califiquen. Y en el fútbol americano, anoche el equipo de Seattle derrotó al equipo de Arizona 28-21, lo que es siempre la semana comienza el jueves para el fútbol, y los Miami Dolphins estarán pues visitando la ciudad de Denver para enfrentarse a los Broncos de esa ciudad esta semana. Miami estará buscando su sexta victoria consecutiva, y digo yo, estaremos, Ariane, dando el vuelco a ese donde hicieron los playoffs el equipo de pelota, el equipo de baloncesto llegó hasta la final, el equipo de los Dolphins están ahí, y bueno, de buena primera, el team de balompié puede ser que califique por los playoffs. Así que,
bueno, no se sabe, nada está escrito, Sandy, nada está escrito.
Exacto, o sea, a pesar de todos los problemas de la pandemia, de todos los problemas que se está enfrentando, la ciudad de Miami y sus equipos deportivos están buenos. Así que eso es todo lo que tenemos. Todo lo que
pues
tenemos.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y que tengas muy buenas
gracias,
tardes.
Gracias, igual para ti, buen fin de semana.
Cómo no.
Y ahora seguimos con noticias de entretenimiento, ¿por qué no? Y nos vamos a esta información como parte de su programa virtual en Facebook. El Cubic Center de Miami presentó un concierto con la artista cubana Leslie Cartaya titulado Little Havana Social Club en casa. Roxana Romero tiene los detalles.
Pónganse sus zapatos de baile que llega la hora de guarachar con la música de Leslie Cartaya.
El Little Havana Social Club en casa.
Melissa Mesulam es la gerente de dicho espacio que promueve las artes y la diversidad de la expresión de nuestra región.
El cual es un evento inspirado en los sonidos y el espíritu de nuestras fiestas de barrio en el Caribe y Latinoamérica, pero claro, con un toque de Miami. Es una serie que, aunque es principalmente conciertos de música, tenemos otros elementos como un elemento visual, un artista visual, tenemos también DJ, hacemos danza teatro, hay un elemento también otro de poesía y lo que llaman spoken word. Entonces es una serie multidisciplinaria para poder demostrar el talento local que hay en Miami.
El programa virtual que se transmite a través de la página de Facebook del Cubic Center invita a los televidentes a que participen en sus presentaciones desde la seguridad de sus propios hogares con el fin de mantener el distanciamiento social. El espacio ha tenido mucho éxito y cuenta con una audiencia local, nacional e internacional. Todos los artistas son de Miami.
Algunos artistas que pueden ver son los Wizards, Teatro Salvaje, Kiva y The Usual Suspects, Leslie Cartaya, Lyrical G, Jaffe, Cortadito, Flamenco Dance y Yoli Mayor.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:58, damos un repaso a nuestros titulares. Artistas, activistas y periodistas independientes mantienen su protesta en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, en demanda de la liberación del músico Denis Solís. Organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian el hostigamiento contra los manifestantes sitiados en la capital cubana. Washington ratifica que mantendrá la ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba las preguntas que formulará la consulta popular convocada por el presidente encargado Juan Guaidó. Mike Pompeo es el primer secretario de Estado norteamericano en visitar una colonia israelí en Cisjordania.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. En este viernes 20 de noviembre del año 2020, el equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Berta Raval y Ariane González en los micrófonos. Gracias por su sintonía, que tenga un excelente fin de semana. El lunes regresamos con más informaciones, pero no mueva el dial, siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.